Bien, pues buenos días, bienvenidos a la Quejilá Camino de Emaús. Vamos a continuar con el estudio verso por verso. Tomen sus lugares si son tan amables. Estamos en el capítulo 31 ya del libro de Deuteronomio. Y pues estamos en la despedida de Moshe. Y quiero confesarles algo que he sentido ahora que he estado estudiando estos últimos capítulos y leyéndolos, que me da como una especie de nostalgia. No sé si a ustedes les ha pasado cuando han leído algún libro y que cuando ya ves que se muere un personaje y que así como que te quedas pensando y dices, ay, pues lo voy a extrañar, ¿no? Como que sientes, como que creas un cierto apego a eso. Bueno, pues de la misma manera yo he sentido estos días eso. Cuando estaba leyendo, pues que Moisés ya sube al monte y que se va a morir y que todo es así como que digo, ay Dios, qué fuerte se siente, nada más de imaginarlo, como que dices, ay, voy a extrañar a Moisés. O sea, como que todos estos años que hemos estado estudiando, lo que ha salido de su pluma, lo que ha salido de su mano, obviamente inspirado por nuestro padre, pero finalmente lo que hemos estudiado estos últimos 4 años o más, pues ha sido su obra y ha sido parte de su vida. Entonces, ya me siento un poco así, se los tengo que confesar, con esa especie de nostalgia de como quien se despide de alguien. Pero ya después me acordé y Dios me dijo, bueno, pues no es un adiós, es un hasta pronto. Lo volveremos a ver y sus escritos quedarán justamente como una herencia para todas las generaciones. Y ese es el valor más importante y es parte también de lo que hoy veremos. De cómo aprender a despedirnos y de qué manera saber decir adiós. Y cómo debemos de saltar de una etapa a otra. Y bueno, el capítulo 31, como les decía, prácticamente ya es la despedida de Moisés. Estamos en los momentos, en los instantes finales de aquel que es considerado el profeta más grande en el judaísmo. Para nosotros, pues obviamente después del Mesías, después de Yeshua. Pero en el judaísmo, y está escrito en la Torah, dice, jamás se levantó hombre como él, ni antes ni después. ¿Por qué? Por el grado de revelación que recibió, por ese grado de comunión al que él llegó a tener con nuestro Padre Celestial. Y ahí sí, pues todos tenemos muchísimo que desear, muchísimo que querer en cuanto a la relación con la que él caminó con nuestro Señor. Y pues, ¿cómo nos despediríamos? ¿Cómo hacer esta transición? Bueno, pues vamos a aprender de lo que hizo Moisés y darnos cuenta la grandeza de un hombre que hasta el último instante de su vida vivió acorde a su llamado. Dice el versículo 1, fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel. Entonces Israel está a punto de escuchar las últimas palabras de Moisés. Dice, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Eterno me ha dicho, no pasarás este Jordán. ¿Cómo nos sentiríamos a los 120 años de edad? Dice, si con la tercera parte ya me siento como si tuviera esos 120, de repente ya la espalda, las rodillas, la gastritis, la colitis y toda la citis que traemos encima. De pronto cualquiera pensaría, oye, pues sí, ya pobre Moisés, ya jubílenlo. Ya estuvo, o sea, 120 años y este hombre sigue trabajando. No puede ser, ya señor, ya, o sea, por misericordia, ¿no? A veces hay gente que... pues que ve alguna situación difícil, sobre todo en el caso de enfermedad, ¿no? Pero dicen, ya señor, ya mejor, pues ya que descanse. ¿No? Y eso es cierto, a veces, en ciertos casos particulares, pues cuando hay un sufrimiento de por medio. Pero, ¿a qué se refiere Moisés cuando dice, no puedo entrar ni salir? ¿Será que está diciendo, ya soy un viejito, ya no puedo más, ya estoy agotado? Fíjense lo que dice Deuteronomio 34:7, o sea, un poquito más adelante, para que nos demos cuenta de la condición que tenía Moshe. Y si decíamos, si hay algo de admirar de él, pues hay una razón más todavía aquí. El Deuteronomio 37, versículo 4, ¿qué dice ahí? Ay, perdón, otra vez. Deuteronomio 34, 7. Dice, era Moshe de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Fíjate esto. O sea que ya quisiéramos cualquiera a esta edad tener el vigor, la energía, la condición que tenía Moshe a los 120 años. Para que no nos quejemos luego tanto, porque son, no, es que ya estoy viejo y que no, que cuando yo era joven y así, pues aprendamos de Moisés. Entonces, bueno, pudiera haber sido un milagro, definitivamente, la situación, la condición física de Moisés, pero lo relevante aquí, independientemente de eso, es, no está diciendo que él ya está cansado, no está diciendo, no, pues es que ya no puedo entrar, ya no me puedo levantar, ya no son los achaques de la vida los que me están impidiendo entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que le está impidiendo entrar a la tierra prometida? Es un mandato directo de Dios. O sea, Dios fue el que le dijo, hasta aquí llegaste. Y cualquiera de nosotros, o al menos yo, en mi carne, siendo Moisés, hubiese pensado, no puede ser, yo hubiera berreado, hubiera llorado, me hubiera deprimido, hubiera entrado, no sé, en qué estados emocionales de cólera, ira, depresión, etcétera. Pero no, la situación de Moisés no era esa. Cuando él les dice, no puedo entrar ni salir, es incluso una frase más bien de carácter militar, como diciéndoles, ya no soy yo el que los va a dirigir. Ya no soy yo el que va a estar al frente con la bandera, con el estandarte, diciendo vamos a conquistar la tierra prometida. O sea, hasta aquí llegué yo. Esta fue la condición que Dios me dio y más nos vale estar contentos con ello. Es importante reconocer también nuestros límites y nuestros tiempos y madurarlos, porque pues a veces se caen como en estos comerciales del el chavorruco o desde que, pues, que no entiende que ya pasó su etapa, ¿no? O el que ya se casó pero quiere seguir viviendo como soltero. Ajá. O también a veces hay chavos y solteros pues que ya se creen viejitos de 80 años y dicen, oye, está más amargado. Entonces, tenemos que identificar la condición que tenemos e identificar los límites que Dios nos ha puesto. Saber hasta dónde llega nuestra obra, nuestra misión. Eso también es parte importante de nuestra vida, de llevar una relación saludable en todos los sentidos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra condición de hijos o de padres, de empleados o de jefes, y saber, bueno, pues hasta aquí llegué. Pero les decía, volviendo un poco más al tema de Moisés, él sabe que no va a ser él el que los va a introducir, sino Josué. Ya se había anticipado eso, ya lo sabíamos. Y bueno, les dice tal cual, esto viene de Dios. Dios les dijo, no pasarás este Jordán, no vas a cruzar más. Y no debemos luchar contra la voluntad de Dios, que a veces ese es un error que cometemos. Y de ahí se pueden derivar ciertos momentos en nuestra vida que pueden derivar o en depresiones o en enojos con Dios, simple y sencillamente porque no maduramos y no reconocemos hasta donde nos dice Dios hasta aquí. ¿Okay? Dice el versículo 3, el Eterno tu Dios, le está hablando Moisés a Israel, el Eterno tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Hashem ha dicho. Así que está diciendo, yo le voy a pasar la estafeta a alguien más. Y bueno, Moisés pudo haberlo hecho, yo creo que sí, Moisés pudo haber vivido 200 años o los necesarios para conquistar la tierra prometida, pero simple y sencillamente no era la persona. El perfil de una persona es usado de acuerdo a la misión que Dios tiene encomendada y eso tenemos que reconocerlo. Y por eso Dios a unos les dio ciertos dones y a otros les dio otro tipo de talentos y más nos vale aceptarlos y reconocerlos. Y por supuesto usarlos cuando Dios te los ha dado. Entonces, Moisés reconoce y sabe que hay en Josué algo que él no tiene. Hay algo especial y Dios lo quiso así. Y más nos vale nosotros también reconocer eso también en otras personas. Así como reconocemos nuestros límites, reconocer las virtudes y las capacidades que tienen otros para llevar a cabo una obra para el Señor. ¿Sí? Por eso es hermoso cuando nos damos cuenta que la palabra se sigue expandiendo y que hay otros ministerios y que hay otras obras. Como cuando le dijeron a Yeshua, estos están echando demonios, pero no son de nuestro equipo. Entonces, ¿qué? ¿Los reprendemos? ¿Los callamos? Y dijeron, no, bueno, pues, tampoco. Si no están en contra de nosotros, están con nosotros. Al contrario, agradezcamos a Dios porque haya más en la obra. Y fíjense, el versículo 3 nos dice algo muy importante. Dice, el Señor tu Dios, Él pasará delante de ti. Le está diciendo Moisés a Israel. Dice, bueno, no paso yo, pero ¿quién sí va a pasar? El Eterno, Hashem es el que va a pasar. Entonces, ¿quién era más importante que pasara? ¿Moisés o el Dios de Israel. No, pues ya sí lo ves diferente. Y eso también nos enseña a no depender o no confiar tanto en el Señor, en el hombre, perdón, sino en el Señor. O sea, hay gente que dice, no, pues es que se fue el vendedor estrella, ¿no? Y entonces ya se va a venir a pique todo. Pues no, o sea, confía que si tu negocio, la empresa que tienes, está en manos de Dios, el Señor la va a levantar y va a traer a las personas adecuadas. Ah, o ya se me fue este cliente y este cliente es el que casi, casi de ese comemos, de ese dependemos, es la vida de él casi. Pues no, la vida depende de nuestro Dios. Entonces, ¿qué está tratando de hacer Moisés? Empezar ya a trabajar en el pueblo esta idea de que no sean dependientes de una persona. Por supuesto que Dios usa o va a usar a una persona. Pues eso no se puede librar, porque bueno, pues no va a bajar Dios directamente y, o sea, Dios es espíritu. Pero lo que les quiero enseñar es lo importante en la vida es que Dios esté contigo, no tal o cual persona. Y esto tendríamos que madurarlo incluso a tal grado de cuando nos tenemos que despedir de alguien. De decir, ok, esta persona no está conmigo, que en este caso iba a ser Moisés. Y en lugar de que ellos se deprimieran o se dieran al pánico, como diría el Chapulín Colorado, que no pan del cúnico, dice, pues que no te pongas así, sino que decir, ok, pues no está Moisés, nos guió 40 años, pero el Señor está con nosotros. Estamos en otra etapa y lo más importante es que Él está aquí. Y dice el verso 4, y hará el Eterno con ellos como hizo con Seón y con Og. Esto lo repite en diferentes ocasiones la Torah, diciendo que Dios iba a hacer tal cosa y que Dios iba a destruir y que Dios iba a tal, como diciendo, bueno, ya tienes pruebas de lo que Dios ha sido capaz de hacer. Y no lo hizo por esa persona, lo hizo porque Él es el que lo hace. Él es el poderoso. Entonces dice, hará el Señor con ellos como hizo con Seón y Og, que eran estos reyes amorreos, que de acuerdo a lo que también nos dice la Escritura, eran gigantes, o sea, eran unos hombres muy poderosos, posiblemente de estos Nefilim, de estos descendientes de los ángeles caídos, y eran muy conocidos por su poder. Bueno, diciendo, pues, si Dios fue capaz de destruir a estos, ¿tú crees que no va a ser capaz de hacer exactamente lo mismo por cualquier otro? Claro que sí. Dice, reyes de los amorreos y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que les he mandado. Dice entonces, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y yo te digo que esta promesa sigue vigente hasta el día de hoy. O sea, las situaciones de la vida las podemos ver así, como gigantes. Entras a un nuevo trabajo y dices, ay, nanita, ¿y ahora qué voy a hacer? O simplemente una adversidad y dices, ¿cómo le voy a hacer frente a esto? ¿Cómo me voy a enfrentar a tal cosa? Nunca lo he hecho, no lo sé hacer, ¿cómo voy a abordar esto? Bueno, Dios está contigo. Para Dios no hay nada difícil. Algunos hemos temblado a lo mejor hasta por un examen, ¿no? A lo mejor dices, ya después como que piensas en la vida y dices, ¿cómo me ponía tan nervioso por eso? ¿Cómo me podía preocupar? ¿Cómo me podía angustiar de cosas así? Pero bueno, sí es cierto. O sea, en el momento nos enfocamos a veces solo en ver lo terrenal. Y este versículo es un recordatorio para nuestros días de que aún hay gigantes en la tierra. Aún hay problemas en la tierra. Aún hay adversidades en la tierra. Pero yo te digo, Dios está contigo. Lo mismo que estuvo con el pueblo de Israel en aquellos días. No necesitamos entrar a una guerra tal cual, así, de espada o de pistolas. Con las batallas que tenemos delante de nosotros es más que suficiente. Pero la palabra de la Torá es, esfuérzate y cobra ánimo. Es importante el estado de ánimo. Es importante la actitud con la que enfrentamos estas adversidades. Y eso en gran manera demuestra a veces nuestra fe. El estado de ánimo de una persona es en muchas ocasiones el reflejo de su confianza en Dios. Me recuerda un poco una película que vi de unos espías, algo así, y están a punto de enjuiciar a una persona a muerte, más bien, o sea, lo están condenando prácticamente a muerte, y el abogado le dice, al verlo tan tranquilo, le dice, ¿no está preocupado? Y le dice, ¿ayudaría eso en algo? O sea, dice, bueno, si ayuda a que me preocupe con todas las ganas del mundo. Pero pues si no ayuda en que me angustie y me preocupe, pues ¿para qué me preocupo? O sea, lo que vaya a pasar de todas maneras va a darse. Entonces, yo lo digo igual. Yo no sé si David tenía muchísimo temor cuando enfrentó a Goliat, pero definitivamente no creo. Yo creo que había justamente en él la actitud correcta y la fe y la certeza de esto. Y yo creo que David conocía estos pasajes. David sabía que si Dios había destruido a Seón y a Og, pues cómo no iba a derrotar a Goliat. Dice el verso 7, llamó Moshe a Josué. Fíjense, aquí ya empieza este acercamiento, bueno, nos narra este acercamiento. Y le dijo en presencia de todo Israel. Wow, lo puso ahí delante de todos. Y le dijo, esfuérzate y anímate. Una vez más, esfuérzate y anímate. Y yo quiero decirles esto también a ustedes. O sea, las cosas que valen la pena en la vida nos tenemos que esforzar, no hay de otra. Hasta para mover la hamaca a veces hay que hacer algo. O sea, la hamaca no se mueve sola. Entonces necesitamos tomar esta actitud y esta postura. La postura que tiene Israel. ¿Israel qué significa? El que lucha con Dios, el que vence con Dios. Y ese nombre, ¿en qué momento se le dio a Israel? Cuando estaba dormido, en un sueño, ¿no? Cuando acaba de tener justamente eso, una lucha impresionante, como de estas luchas grecorromanas. ¿Han visto estas luchas así, de cuerpo a cuerpo, así? Esa es la idea que da notar esa lucha. O sea, como que estuvieron luchando, esforzándose y tratando de someterse y sujetarse y a ver quién gana y quién puede más toda la noche. Eso se dice fácil, pero pues imagínate, si en el box echan no sé cuánto dura las 3 minutos los rounds y esto, y ya terminan así cansadísimos un partido de fútbol y terminan agotados, cosas así. Imagínate cuánto más haber luchado toda la noche y que dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Y cuál fue su bendición? No será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Ese es el ADN que tenemos tú y yo. Yo creo que tú tienes ese ADN en tu sangre. Que eso corre por tus venas. Eso mismo que hubo en Jacob. Eso mismo que hubo en Isaac, eso mismo que hubo en Abraham, el cual dice que no se desanimó ni decayó su fe al ver su cuerpo, que era ya prácticamente dice que era como muerto, en una alegoría refiriéndose a la edad que tenía. Él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué gigante puede haber más grande que Dios? Como dice una canción, no le digas a Dios tus problemas, qué grande es, sino mejor dile a los problemas, qué grande es Dios, qué Dios tan grande tenemos. Esfuérzate simplemente en ello. Créelo, anímate. En ello está casi la victoria. El 50% de la victoria parte desde la actitud. Desde ahí ya está casi, casi definido en qué va a terminar el resultado. Entonces no te dejes vencer. No decaigas. Lucha, esfuérzate. Al final, cuando veas la película y ya estés en los créditos, vas a decir, valió la pena. Valió la pena cualquier esfuerzo. A lo mejor incluso, yo lo he llegado a pensar y te invito a que incluso si es necesario lo veas así. A lo mejor estar aquí es un esfuerzo, a lo mejor no quedarse dormido también es un esfuerzo. Y sí es cierto, yo a lo mejor lo veo fácil o a otra persona lo ve fácil, pero a veces es eso, a veces el levantarse temprano, decir, hijo, me desvelé anoche y poner la alarma, decir, Señor, dame licencia, dame chance. Pero pues, yo creo que Dios nos daría chance y ¿sabes qué? Pues tampoco nos condena por llegar tarde o por quedarnos en casa descansando un sábado. O sea, yo creo que no es así Dios, pero el esfuerzo que demos va a valer la pena siempre. Y Yeshua nos enseñó que si queremos también dar testimonio, Él dio un ejemplo de eso, ¿se acuerdan? La segunda milla. La segunda milla no era irlo acompañando, la primera milla no era acompañarlo para estar platicando, sino era acompañar a un romano que podía obligar a un judío a llevar una carga durante una milla. Ese derecho tenían todos los romanos. Iban por la calle con las bolsas del súper o algo así y veían un judío y le decían, ¿sabes qué? Tú cárgalas. Porque bueno, pues es un esclavo. Nosotros somos los amos. Tú tienes que hacer lo que te pedimos. Pero, eso sí, por lo menos la ley decía solo una milla. ¿Cuánto será una milla? ¿Kilómetro y medio? O sea, kilómetro y medio al calor del sol en Guarachitos, a ver si los aguantamos. Kilómetro y medio. ¿Pero qué dijo Yeshua? Al que te pida o al que te exija ir una milla, ve con él otra, el doble. No dijo, ah, 5 pasos más. No. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esa segunda milla es donde le vas a compartir. Eso es lo que va a haber de diferente. Pero eso es un esfuerzo, ¿sí o no? O sea, es un esfuerzo. Entonces tenemos que tener un cambio en nuestra mentalidad, en renovar nuestro entendimiento, que la gracia es como, ay, la gracia es no hago nada y todo lo recibo. No, si queremos ser gente que trasciende y que alcance como Israel, habría de alcanzar la tierra prometida luchando, tenemos que esforzarnos, tenemos que esforzarnos. Y dice más adelante en el versículo 8, el Eterno va delante de ti, una vez más, o sea, el Señor es el que va al frente siempre. Cuando tú piensas que fue difícil y que ya llegaste, no, pues ya llegó alguien antes que tú. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No te dejes intimidar, o sea, va a haber gente, va a haber situaciones que te van a hacer sentirte chiquitititito. Que te vas a preocupar, que vas a temer, que vas a decir, ¿y ahora cómo le hago? Pero dice, ¿sabes qué? No te dejes intimidar. Confía en Él, así que vean el papel que está tomando Moisés en este momento. No es psicólogo. Yo le llamaría que es alguien que anima a los demás. Que usa su experiencia para hacer creer a los demás. Esa es una labor como padres que tenemos con nuestros hijos. La fe de ellos todavía está en un proceso de desarrollo. Nuestra labor es animarlos. Animarlos a esforzarse, por supuesto. No nada más es de échale, échale, vamos, vamos, vamos. O sea, no. Sino decir, vamos, hay que esforzarnos, hay que hacerlo. Lo podemos hacer. Mira, ya pasamos esto, ya vencimos esto. Es posible. Y para eso hay muchos relatos en la Escritura que Dios nos da. Para eso son los testimonios de la Escritura, para decir, hey, esto es real, esto no es ficción. Esto está escrito para que sepamos que esto sucedió. Y Dios es inmutable y Dios no cambia, así que es el mismo Dios. Entonces Moisés anima a Josué diciéndole, esfuérzate, cobra ánimo, Dios va delante de ti, Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. No temas, no te intimides. Y bueno, a lo mejor es entendible porque Josué pues seguramente era joven, tal vez, era joven todavía. Lo que sí es que definitivamente pues no tenía la experiencia que Moisés y se iba a enfrentar a algo nuevo. Nosotros en este mundo como que sería difícil, o es difícil a veces sorprendernos, pero yo veo el equivalente a entrar a esta tierra como si tú llegaras a otro planeta. Uno de mis máximos temores, algún día imaginé cuál sería quedarte en otro planeta, así como que llegas a un lugar y pues quién sabe qué vaya a haber aquí, ¿no? Porque pues ahí sí es algo que y ahí quién me rescata, no estoy en la nada. No, todo es desconocido. Bueno, pues ellos están entrando a una tierra totalmente desconocida. Solo lo habían escuchado en historias, que la tierra que fluye leche y miel, y la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. Pero también he escuchado que había gigantes, y también había escuchado que pues, había gente poderosa, y también habían escuchado que había ciudades fortificadas. ¿Y ellos qué eran? Habían sido esclavos, y habían sido pues pastores, agricultores, constructores de ladrillos, gente que peleaba con palos y piedras, y ahora enfréntate a un ejército. No es tan fácil el reto, y aún así por eso es la confianza que quiere darles Dios aquí, que lo más importante no era la espada, no eran las lanzas, no eran los escudos, era que el Señor iba delante de ellos. Y dice el verso 9, escribió Moshe esta Torah, esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto, y a todos los ancianos de Israel. Ya empezamos a notar también un desarrollo interesante en la sociedad, en el pueblo hebreo, el cual ya empieza a tener resguardo de ciertos documentos y de ciertos elementos que son parte de una cultura, que son parte de su historia y que tienen un valor espiritual, en este caso la Torah, la ley. Dicen, resguarden esto es algo sagrado, esto es algo santo. Y se lo da a los levitas porque tiene ese carácter, el carácter de santidad. Es increíble, si Moisés viera que hoy en día tenemos esta misma Torah que fue entregada a los levitas y puesta en el lugar santísimo, que cada una de nosotros tiene eso, dirían, pues no, yo creo que sí, sería otro, ya estamos en otro planeta. O sea, ¿cómo es posible que algo tan sagrado y tan santo que fue puesto en el lugar santísimo, valga la redundancia, ahora resulta que lo traemos en celulares? Ahora resulta que lo traemos así, en cualquier lugar, en cualquier edición. O sea, es increíble. Dice el verso 10, les mandó Moshe diciendo, al final de cada 7 años, en el año de la fiesta, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y tiene un mandato muy especial, que es la relevancia que tendría que tener el estudio de la Torá. Es un pilar fundamental dentro del desarrollo que está teniendo Israel en este momento, diciendo, ok, vas a entrar en la guerra y vas a hacer muchas cosas, pero hay algo que no te puedes olvidar, al menos cada 7 años, al final de la fiesta de Sukkot, que es una fiesta que convoca a todos los israelitas, dice, hay que leer la Torah, hay que hacer lectura de la Torah. Tenemos testimonio de eso en Nehemías capítulo 8, y tenemos testimonio ahí mismo de lo que se produjo, un avivamiento impresionante. Ajá. Entonces aquí nos da una explicación más, una razón más del año llamado Shemitah, se le conoce así, al séptimo año en el cual se debía dejar descansar la tierra, pues prácticamente lo que crecía era de todos, era para beneficio de los más necesitados. ¿Y cuál era la idea entonces de ese año de Shemitah, de no cultivar la tierra? No nada más era dejarla descansar, sino alimentarse espiritualmente. Ah, entonces era un año de estudio de Torah intensivo. ¿No les encantaría eso? Algunos me decían, ¿por qué no podemos ir a la fiesta de Sukkot? Por el trabajo. Pero ¿no sería increíble poder trabajar 6 años y decir, ¿sabes qué? Me tomo un año completito para estudiar la Torah. Porque bueno, ese era uno de los propósitos del año de Shemitah. Bueno, Dios nos da un mini Shemitah, no cada 7 años, pero sí cada 7 días. Que es el Shabbat. ¿Cuál es la idea del Shabbat? Efectivamente, descansar, reposar, trabajar en las relaciones personales, edificar de otra manera, pero también el estudio de la palabra. Entonces, el Shabbat es como un micro Shemitah cada semana. Dios nos da esa oportunidad y ese es uno de los propósitos entonces que tiene también el Shabbat, que está alineado con esto. Ajá. Entonces, bueno, esta idea del Shemitah era para ello. En la medida que Israel se fue estableciendo, evidentemente la lectura de la Torah se fue haciendo cada semana, como hoy la tenemos. Pero por lo menos, de manera general, así como nación, se tenían que reunir cada 7 años. ¿No sería impresionante lograrlo? Que al menos una vez cada 7 años. Hay gente que jamás ha escuchado la Torah. En la última fiesta que tuvimos de Shavuot leímos los 613 mandamientos y hubo varias personas que me dijeron, yo nunca había escuchado los mandamientos. O sea, no había escuchado más que 10 o cuando mucho 15 o 20, pero 613 mandamientos, dice, jamás los había escuchado. Por lo menos una vez al año tenemos la oportunidad de oírlos. Ajá. Bueno, pues qué increíble sería ese momento, ¿no? Todo el pueblo reunido, 7 años, y los levitas leyendo, explicando la Torah. Dice en el versículo 14, el Eterno dijo a Moshe, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Ahora sí, como dice en Crónica, de una muerte anunciada. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo, yo le dé el cargo. Fueron pues Moshe y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció el Eterno en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Ajá. Entonces, bueno, evidentemente es un momento histórico, muy especial. Es el momento de la despedida, de darle la estafeta a Josué. Y vemos que esto es un principio bíblico también. Aquí aprendemos otras cosas, que es el orden que estableció Dios. Y me parece también que es el orden que se debe de seguir. Y es el que se hace de manera pública. Ajá, el que Josué no tomó el liderazgo de otra manera, ¿no? Dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Pues tú ya te vas a morir, pues ahora yo soy el líder. Y empezó, como dicen, a acarrear agua para su molino. Vemos el caso opuesto de Absalón, ¿se acuerdan? Absalón, el hijo de David, él empezó con otras estrategias, empezaba a hablar con la gente y empezaba a decirles, no, mira, pues yo sí te escucho y yo, y empezó a ganarse el corazón de la gente. Efectivamente, la gente quería Absalón. Y a ojos terrenales, pues parecía no nada malo decir, oye, pues qué tiene que hable con la gente, qué tiene que se gane su corazón. Bueno, pues sí tenía mucho, porque no era la manera en la que Dios lo hizo. Entonces, este principio es algo que ha permanecido no nada más en el judaísmo, sino en cierta manera también en el cristianismo. La imposición de manos y el hacer de manera pública y manifiesta cuando se pasa un ministerio, cuando se pasa, como se dice, la estafeta, ajá, el hacer público las cosas. Yo creo que hay un dicho que dice que si el fin es santo, también los medios deben de ser santos. Ajá. Y dice el versículo 16, dice, el Eterno dijo a Moshe, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Wow, imagínense qué noticia le dan a Moisés. Yo si hubiera sido Moisés, le digo, no me hubieras dicho eso, ya estoy a punto de morir y me estás diciendo que mis hijos se van a apartar, no, ¿para qué me dices esto? Bueno, creo que yo les diría que tal vez esta es la prueba final de Moisés. O sea, está a punto de morirse. Y Dios le dice, tú te vas a dormir con tus padres. Y cuando tú te duermas, cuando tú te mueras, este pueblo se va a levantar y va a fornicar tras los dioses ajenos. ¿Tú qué sentirías si fueras Moisés? ¿Tú qué pensarías? No, no me quiero morir, o más bien te mueres en ese momento del, no sé si de la tristeza, del dolor, porque pues qué cosa tan fuerte, qué cosa tan lamentable y triste. Pero aquí, he aquí la grandeza de Moisés. Y bueno, nos vamos a tener que esperar un tiempo para llegar a ese capítulo, que ya faltan muy pocos, para ver de qué manera se despide Moisés y con qué actitud toma Moisés las palabras que Dios le dice. ¿Y qué hizo Moisés al escuchar esto? Si tú escucharas, ¿sabes qué? La verdad es que tus hijos, cuando tú te mueras, se van a descarriar totalmente, se van a ir al paganismo total. Ahí los vas a ver en zona hotelera reventándose. A lo mejor dirás, ¿sabes qué? Ah, si es así, vénganse para acá. Ahorita les voy a dar una variza de aquí, que les duela de aquí hasta que cierren el antro. O sea, les voy a dejar marca registrada, pero para que no se les olvide. O sea, cualquiera te diría, ¿qué hacer para persuadir a una sociedad, a un pueblo que sabes que tiene esa tendencia y que te están diciendo que se va a apartar? Híjole, los voy a dejar picados, los voy a dejar con el pendiente de qué hacer en una estrategia así. Y a lo mejor hasta aprendemos. Dice entonces, ok, dice, me dejará, invalidaré mi pacto que he concertado con él, verso 17, se encenderá mi furor contra él en aquel día, los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí? Como diciéndose, o sea, pues ¿por qué me está pasando esto? O sea, como que Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Yo me voy a eliminar de la ecuación. ¿Y qué sucede cuando Dios se autoelimina o se desaparece? Puras calamidades, puras catástrofes. Ajá. Y aquí la pregunta que hace la gente sería como, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿No? O sea, la gente va a fingir o demencia o ignorancia, cualquiera de los dos. Y eso es triste porque hoy en día nos sigue pasando y lo seguimos viendo. Gente que tiene tragedias o problemas y dice, pues ¿qué? ¿Por qué será que Dios no está aquí o qué? O sea, ¿por qué me está pasando esta situación? En lugar de preguntarse, ¿no tendré que arrepentirme? ¿No tendré que cambiar? ¿No será que Dios está mostrándome algo que debo de hacer, que debo de ser diferente. Dice el verso 18, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Y, híjole, me encantaría meterme más este tema de por qué Dios esconde su rostro, pero no nos da tiempo. Pero efectivamente les decía, cuando Dios esconde, que es una manera alegórica de decir, los voy a dejar. Los voy a dejar en sus propios caminos, los voy a dejar en las decisiones de su corazón. Y Dios cumplió esto en varias ocasiones. En tu vida y en mi vida también Dios, yo creo que llegó a cumplir esto. Pero la finalidad no era destruirlos, la finalidad era volverlos a sí. Crear en ellos el arrepentimiento a tal grado que volviesen, no como los dejó, sino con un corazón nuevo. Pero esta tragedia, que podría ser la peor tragedia que le pueda suceder a un ser humano, es que Dios esconda de él. Porque ahí sí, aunque yo sé que el dicho dice, el que busca encuentra. Pero si Dios esconde, ¿quién le va a ganar a las escondidas? Me recuerda esto, les decía, al libro de Esther, ¿se acuerdan? El libro de Esther y la fiesta de Purim, la cual es muy criticada por el tema que hoy en día, y con cierta razón, se critica, pues por los excesos con los que se viven, lo cual no es un reflejo de lo que definitivamente plasmaron los sabios. Pero el punto es que se critica tanto la fiesta como en muchos casos el libro, porque se dice que no aparece el nombre de Dios. No aparece escrito el nombre de Dios, aunque ya vimos en un estudio que sí existe el nombre de Dios y sí está escrito el nombre de Dios. Es un acróstico que en el hebreo se puede leer y entender. Pero el punto principal es, Dios está ocultándose aparentemente en toda esa historia. Es una historia impresionante en muchos aspectos, y entre ellos es esta parte mística que tiene, en la que Dios no muestra su nombre, el único libro de la Biblia que no aparece el nombre de Dios, pero también esta idea grande de fe, de saber que Dios no lo vemos, pero Dios está ahí. Que Dios no se manifiesta como en otros libros en aparentes milagros extraordinarios, pero sí se manifiesta y se muestra a través de otros rostros y de otras formas y de otras personas. Ajá. Entonces, creo que todo esto es relacionado con la historia de Esther. ¿Por qué? Porque el pueblo se apartó, se había apartado del Señor. Ya se había dado un primer regreso con Zorobabel. Y la mayor parte del pueblo, aproximadamente el 95% del pueblo, no regresó de Babilonia cuando se dio el edicto para regresar. Entonces, entre un regreso y otro, está la historia de Purim. Como una sacudida de parte de Dios para decir, ¡hey! O sea, si tú no obedeces y sigues apartándote de mí, yo me voy a ocultar de ti y ahí sí ve lo que va a pasar. Y aún así, Dios está detrás de toda esta historia y se manifiesta. Ajá. Es interesante porque la palabra esconder el rostro es satar, que es las mismas palabras hebreas que se utilizan para Esther. Ajá. Entonces, bueno, hay una relación interesante ahí. Pero dice aquí, la advertencia es muy clara. Yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Y comerán y se saciarán y engordarán. ¿Ya ven? Entonces ya saben por qué algunos se han engordado. Comerán, se saciarán y engordarán. Y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Ya ven, o sea, a Dios no le sorprende cuando nos apartamos de él o cuando alguien peca y dice, no hombre, este cuate sí se voló la barda y no se lo esperaba. No, Dios sabe todo lo que hacemos. Y Dios sabe nuestra condición y tristemente, ay, nos pasa y nos pasa y nos pasa una y otra vez. Nos va bien. Nos saciamos, comemos, engordamos, ¿y qué dice? Y nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos de Dios. O sea, qué triste es que no nos pueda dar Dios, que no nos pueda bendecir Dios, porque no tenemos la madurez para seguir en nuestra relación con Él. Por eso, cuando estábamos estudiando el Éxodo, al principio les decía, ya pasaron la prueba de ser pobres, ahora viene la prueba de ser ricos. Pues ahora viene la prueba más difícil, tal vez. La gente clama: Señor, sácame de este problema, Señor, trae provisión, Señor, por favor. Por favor, ayúdame, por favor, rescátame, por favor, dame, por favor, sáname. Nos sana, nos rescata, nos da, y entonces, ah, gracias, perfecto, nos olvidamos de él. La ley del rápido olvido. Si algo le encuentro mucha sabiduría es en este proverbio que dice: Señor, ¿se acuerdan? Dice, no me des, como dice, no me des tanto que me olvide de ti, ni tampoco me des tampoco que blasfeme tu nombre. O sea, Señor, tú sabes hasta qué medida puedo manejarlo, hasta dónde lo puedo controlar. A veces juzgamos, criticamos que a los políticos y a la gente que tiene dinero. Si estuviéramos en ese lugar, pues, estaríamos corrompidísimos. Y esa es tristemente la respuesta a por qué Dios no me da. A veces la respuesta es esto: porque si te da, te olvidas de él. No tendría que ser así. Dios no quiere que sea así. Dios quiere bendecir, sí, pero no a costa de tu vida y de tu salud espiritual. Y eso lamentablemente a veces tenemos que madurarlo nosotros como padres con nuestros hijos. Les das y les das y les das, malagradecidos, malagradecidos, malagradecidos. Entonces no les puedes dar. No les puedes dar. Y Dios es igual. O sea, ¿cuál sería el problema que Dios nos diera? O sea, el dinero es como la arena. O sea, Dios puede tomar un puñado. Si tú te llevas un puñado del mar, ¿tú crees que se va a afectar la naturaleza? Se va... No cambia nada. Si Dios nos diera un puñado de esa riqueza y te la pusiera así en la bolsa, tampoco cambia nada, pero sí cambias tú. Y ahí, por eso les decía, estos estudios y estar aquí es para madurar y para crecer. Y para discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y encontrar también respuestas a ciertos asuntos que a veces nos cuestionamos en la vida. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios no me da el otro? No lo sé, no digo que siempre sea así. A veces hay muchas otras razones. Pero consideremos esta como una. Consideremos esta como una y decir: Señor, tal vez no tengo la madurez. Tal vez no puedo sobrellevar esto. O tal vez si me das, yo digo que no me aparto, pero tú sabes que sí me aparto. ¿No? Ahí por eso entendemos por qué a veces Dios nos da ciertos rostros, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué me hiciste así de feo? Pues sabes que si te hago bonito, imagínate, ¿no? Si así ya te crees la última coca del desierto, ¿no? Pues entonces imagínate si te... Bueno, ese fue un chiste malo. Dice el verso 21. Dice: cuando les vinieron muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes de que los introduzca en la tierra que juré darles. Como decía mi mamá, antes de que tú vengas yo voy, decía así. Entonces, pues antes de que pensemos, Dios ya va y viene. Entonces dice: ah, todo bien, y los meto y ya sé hasta con cuál Dios me van a engañar. Y Moshe escribió este cántico en aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces, esta es la manera en la que habría, de una manera didáctica, de advertirles Moisés o de advertirles Dios que no se apartaran y lo que habría de acontecer. Y lo vamos a detallar con el favor del Eterno la próxima semana. Qué interesante manera de querer llamar la atención. En lugar de sacar la vara y darles hasta casi casi reventarla, les voy a enseñar de otra manera. O sea, puede haber otros métodos de corrección. Y me encanta esta filosofía que tiene el judaísmo de instruir al niño. La vara es una opción, pero prácticamente es la última siempre. Ajá. Y aquí nos va a enseñar Dios justamente eso también. ¿Cómo nos quisiera él corregir? ¿Cuál sería lo ideal? Imagínense qué impresionante. Dice: te voy a corregir, te voy a recordar con una canción. Una canción va a buscar cambiar tu corazón. Y ahí ves el poder espiritual que incluso tiene la música. La administración que puede llegar a producir arrepentimiento, teshuva. Bueno, dice el verso 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate. Otra vez, esfuérzate, anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Josué dijo: bueno, pues es que Moisés veía cara a cara a Dios y pues era el hombre más manso, pero ¿yo qué hago? Dijo: no, Dios también va a estar contigo. Esfuérzate, anímate, puedes llevar esa misión. Si Dios te mandó a hacerlo, es evidente que puedes hacerlo. Verso 24: y cuando acabó Moshe de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, bueno, en cierta manera, la Torá también iba a tener esta función. Simplemente ser el testigo, el documento legal que iba a testificar a favor o contra nosotros. Y dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes al Señor. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Dice Moisés, imagínate. Si estando yo, son rebeldes, imagínate cuando me vaya. Uf. Y ahí entiendes por qué mucha gente no se congrega. Por qué mucha gente prefiere una religión. Porque está en una zona de confort, porque está en la comodidad, porque está súper tranquila, porque pues ¿quién le dice algo? Y pues sí es cierto. O sea, ¿quién puede reprender a alguien, espiritualmente hablando, que no tiene nada puesto sobre sí? O sea, que no hay ninguna autoridad espiritual sobre esa persona. Una persona que se sale de una congregación y que dice: ¿sabes qué? Yo solo. Yo aprendo solo, yo sigo solo, yo... Y pues hay estudios padrísimos, por supuesto. Pero el punto no es el aprendizaje. El punto aquí es ver y entender que todos necesitamos, en cierta manera, tener a alguien sobre nosotros, y una congregación es un lugar que nos ayuda unos a otros, en cierta manera, si tú quieres, a presionarnos, a poner un poquito de presión en nuestra vida. A que cuando vas a hacer algo malo digas: ay, en la torre no me vaya a ver alguien de la congre y pues ya estoy acá transgrediendo, ¿no? Como quieras que sea, pero te anima, te ayuda a esforzarte, a decir: oye, pues si este puede, pues ¿por qué yo no voy a poder? Si este ya se casó, pues también yo a lo mejor me puedo casar, ¿no? Por eso veo yo tan importante esta parte. O sea, no venir nada más al rollo de vengo y vengo y vengo y vengo, sino de venir con esta idea y con esta mentalidad, pues de que somos una familia y de que estamos en el mismo barco, y de que cuando uno flaquea, pues el otro le puede ayudar. O que cuando uno pues ya se está volviendo arrogante o se está apartando, pues a lo mejor va a haber alguien, un hermano, que lo puede volver a jalar y volver a poner los pies en la tierra. O a lo mejor en mi caso como pastor también me pueda tocar esa labor, por supuesto. Pero es lo que dice Moisés: si estando yo, ustedes tienen la tendencia y son de dura cerviz, y yo conozco tu rebelión, más adelante dice pueblo necio y loco, pues imagínate cuando ya me muera. No, hombre, está fuerte esto que les dice. Ajá. Dice el verso 28 entonces: congregad a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra él, contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y os ha de venir el mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos del Eterno, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces, bueno, Dios no está esperando así como de: a ver, háganme enojar para desquitarme. No, simplemente les va a dar el pago a lo que está escrito en la Torá, como un documento que se tiene que cumplir, que con el momento en que pues, se llega a ciertas condiciones, se cumplen otras condiciones. Así es la Torá, un documento que tiene mucho que ver con causa y efecto. Ajá, como un documento legal hoy en día, que tú firmas delante de un abogado y que hay ciertas cláusulas que dice: en caso de incumplimiento, pues sucede esto. Entonces la Torá es igual, no lo veamos, a veces lo queremos espiritualizar demasiado, pero Dios es práctico y concreto, y la advertencia es clara, y la advertencia sigue para nuestros días. Entonces él llama a Moisés por testigo, pues a la gente madura, a los ancianos de las tribus, diciéndoles: les pongo como testigos a los cielos y a la tierra de esto que habrá de venir, y pues vaya que si vino calamidad, vaya que si vino pruebas, vaya que si vinieron cosas trágicas al pueblo de Israel, ¿no? Las dispersiones, las masacres que hubo, los periodos de esclavitud, las asimilaciones que sufrió el pueblo. Y bueno, la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de toda esa desobediencia, el Señor no se ha apartado todavía de su pueblo, de ninguno de nosotros. Así que sea cual sea nuestra condición, el Señor es benevolente, es benigno, pero también es justo, y esa es la idea de casi casi del cierre de la Torah. Por un lado, hacernos ver la justicia de Dios, pero también saber que hay un Dios dispuesto a perdonarnos.